Son las 10:30 de la mañana y a continuación un boletín informativo en Radio Martí. El preso político Félix Navarro denunció una vez más los tratos arbitrarios y crueles de las autoridades del penal matancero de Ahuica a los reclusos. El opositor hizo la denuncia durante una llamada telefónica desde el penal. Radio Martí tuvo acceso a la grabación.
Aquí en la prisión Ahuica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior, sustenta sus acciones crueles y enfermizas desde la siguiente máxima expresada por él mismo el martes 6 de septiembre de 2022, cuando dijo: a los presos hay que implantarles terror por encima de todo, y en consecuencia, raro es el día que no existe en este antro de dolor un preso que no sea víctima de despiadada golpiza a manos de militares del penal, producto de la cual falleciera Rafael Cruzata Barceló de La Habana el 3 de marzo de 2021. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed, ropa mojada que lavó y quiere secar, ni juegos de ajedrez, ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita y prohíbe que los presos devuelvan a sus familiares los pomos plásticos vacíos, esos que llegaron con refresco, humus o yogur en la visita anterior. Otra cruel realidad que en Ahuica es la incomunicación con nuestros seres más queridos, con quienes no podemos intercambiar cartas. De las 5 alcancías telefónicas instaladas en el patio para llamar a familiares y amigos, permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable, y realizo esta información por mi patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 9 años de cárcel, y su hija Sailí Navarro, de 8 años, tras las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Colón, provincia de Matanzas. Estados Unidos respondió al desarrollo de misiles por parte de Corea del Norte con nuevas sanciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que impuso sanciones a 2 ciudadanos norcoreanos a los que acusó de estar involucrados en la adquisición de equipos y materiales que respaldan el programa de misiles balísticos del país. El jueves, el Ejército de Corea del Sur dijo que Corea del Norte disparó 2 misiles de corto alcance frente a su costa. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que Estados Unidos, junto con sus aliados en la región, Japón y Corea del Sur, condenaron los lanzamientos de misiles de Corea del Norte el jueves, que esos lanzamientos son una clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Las acciones del jueves tuvieron como objetivo a un representante con sede en Beijing de la Segunda Academia de Ciencias Naturales, que según Washington es una organización a nivel nacional responsable de la investigación y el desarrollo de los sistemas de armas avanzados de Corea del Norte. Su esposa, que según Washington está asignada a la Embajada de Corea del Norte en China, también fue sancionada. Los programas de misiles balísticos y armas nucleares de Corea del Norte están prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que han sancionado al país. Los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones o persuadir a Corea del Norte a que abandone su arsenal nuclear se han estancado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, 3 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos el jueves para que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, elija un nuevo organismo comicial. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A través de un comunicado, Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexis Corredor y Carlos Quintero, así como los 5 rectores suplentes, ratificaron su renuncia al poder electoral que se conoció este miércoles por redes sociales.
Que sea el poder legislativo el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Chavista aceptó la renuncia de los 3 tres rectores principales del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes, de mayoría oficialista, aunque el poder legislativo controlado por el régimen aspira que también los dos rectores promovidos por la oposición dejen sus cargos, según propuso el diputado Francisco Ameliach.
Revisar a todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y nombrar un nuevo Consejo Electoral.
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso electoral opositor para lograr un candidato unitario para estas elecciones presidenciales de 2024, alertó que esta jugada del régimen genera una crisis institucional.
La Comisión Nacional de Primaria se ha declarado en sesión permanente para analizar los acontecimientos referidos al Consejo Nacional Electoral.
El analista político Jesús Castellanos dijo a Martín Noticias que la renuncia de los rectores del CNE abona el terreno para que el régimen se prepare para las elecciones de 2024.
Esta es una elección que significa la permanencia o no del régimen y, por supuesto, ellos deben procurar tener las mejores condiciones.
La oposición debe poner ahora el foco, según el analista Jesús Castellano, en la crisis institucional que tiene en puerta a tres meses de las elecciones primarias.
Pero además, con la espada de Damocles, que en cualquier momento llega un nuevo Consejo Nacional Electoral, y por más que haya un principio de continuidad administrativa, nadie garantiza que esta nueva directiva mantenga los términos que el anterior pues definió.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En una singular línea de investigación, se está avanzando hacia un método manos libres y de eficiencia máxima para limpiarse los dientes, verter una manada de robots diminutos dentro de la boca y dejar que estos hagan el trabajo que normalmente requeriría un cepillado de dientes a fondo y pasar por cada uno de los rincones el hilo dental hasta dejar la boca impoluta. Pero no solo eso. Los microrobots también eliminarían la placa bacteriana dental y realizarían algunas otras operaciones de limpieza extrema que normalmente se hacen en la consulta del dentista. Esta nueva tecnología es obra del equipo de Hyun-Koo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Si progresa lo suficiente el sistema en el que Koo y sus colegas trabajan, algún día podría realizar las labores que hoy ejecuta el cepillo eléctrico o manejado totalmente por la mano humana, el hilo dental y hasta el líquido para enjuagues. El sistema podría resultar especialmente valioso para quienes carecen de la destreza manual necesaria para limpiarse los dientes con eficacia. Los componentes de estos microrobots son nanopartículas de óxido de hierro que tienen actividad catalítica y magnética. Utilizando un campo magnético, los investigadores pueden dirigir su movimiento y su configuración para formar estructuras parecidas a cerdas de cepillo que varan la placa bacteriana dental en las superficies amplias de los dientes o estructuras en forma de cuerdas alargadas que pueden deslizarse entre los dientes como un hilo dental. En ambos casos, una reacción catalítica hace que se generen sustancias antimicrobianas que eliminan las bacterias orales dañinas in situ. En futuras versiones, el sistema de guiado estaría automatizado mediante un programa informático. Los experimentos realizados con este sistema en dientes humanos simulados y reales han demostrado que los conjuntos robóticos pueden adaptarse a una gran variedad de formas de dientes, facilitando ellos su trabajo de precisión a fin de no dejar ningún rincón sin limpiar y evitar así problemas de salud en dientes y encías. El equipo de Hyun-Koo expone los detalles técnicos de su nuevo sistema robótico en la revista académica ACS Nano.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martín.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Remember the times that we loved. Remember the times that we cried. Cherish the moments of you and I, wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought, being with them by our pride. That's a night to be thinking and wait with the person you loving. And I hope you get everything you wanted, even though I wish it was me. Most days I'm disappointed, yeah, yeah, yeah. And I know we tried to fix it once, some things just ain't meant to be. And it's looking like we aren't, yeah, yeah, yeah. Even
You're the best part of my memory.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí con motivo de un aniversario más de su fundación. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia notable en la realidad política de Cuba. De manera que muchas felicidades por este nuevo aniversario y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
Un VPN, Red Privada Virtual, es un software sencillo diseñado para proteger tu privacidad en Internet y hacerles la vida más difícil a los hackers y a los gobiernos que censuran la verdad a sus ciudadanos, manteniendo en el anonimato tu tráfico y ubicación. Sin embargo, también puedes usarla para muchos otros fines, como navegar de forma rápida, segura y mucho más. Julio César Machado, un conocedor de redes sociales y aplicaciones, nos visita en Café Digital para hablarnos de las VPN.
Después de haber probado más de 300 VPN y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirte con total sinceridad, Carolina, que las VPN son súper fáciles de usar y cualquiera puede hacerlo. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usarlas. Una VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Las VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por lo tanto, nadie puede ver lo que haces en la web ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Eso también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las páginas, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los delincuentes digitales monitoreen tu conexión. Sin embargo, una VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. Ahora, ¿cómo tu VPN también protege tu privacidad? Bueno, las páginas web y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP o IP address para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Y como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde te encuentras. Algunas VPN bloquean páginas maliciosas, anuncios y también rastreadores. Las páginas maliciosas pueden descargar lo que llaman malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de las VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de uno de sus servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en la web, no podrá rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Y siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las páginas no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
La inteligencia artificial sigue penetrando en más y más áreas de actividad humana. Ahora le ha llegado el turno a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Los resultados de unas pruebas piloto son excelentes, aunque, sin duda, despertarán recelos en un sector de la sociedad. Cada vez está más claro que en el futuro, la inteligencia artificial desempeñará un papel importante en la medicina. Para hacer diagnósticos, la inteligencia artificial ya ha demostrado que sirve. Por ejemplo, un ordenador con inteligencia artificial puede aprender a clasificar imágenes médicas con gran precisión según muestren o no cambios patológicos. Sin embargo, Es más difícil entrenar a una inteligencia artificial para que examine en tiempo real el estado del paciente y busque opciones de tratamiento. Esto es precisamente lo que ha conseguido ahora el equipo de Clemens Heisinger de la Universidad Tecnológica de Viena, así como Razvan Valojonu y Oliver Kimberger de la Universidad Médica de Viena, ambas instituciones en Austria. Con la ayuda de numerosos datos de unidades de cuidados intensivos de varios hospitales, los investigadores desarrollaron una inteligencia artificial que ofrece sugerencias para el tratamiento de personas que requieren cuidados intensivos debido a una septicemia. Con el nuevo sistema de inteligencia artificial, entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, se hace que el ordenador sea capaz de tomar sus propias decisiones. Si logra que el paciente esté bien, el ordenador es recompensado. Si el estado del paciente empeora o se produce la muerte, el ordenador es castigado. El sistema de inteligencia artificial tiene la tarea de maximizar su recompensa virtual mediante acciones. De este modo, a partir de numerosos datos médicos y de su experiencia, la inteligencia artificial puede escoger automáticamente una estrategia con una probabilidad de éxito significativamente alta. Los análisis demuestran que esta inteligencia artificial ya supera en calidad a las decisiones humanas. Ahora, sin embargo, habrá que afrontar los aspectos legales de que un sistema de inteligencia artificial se inmiscuya en algo tan delicado como el manejo de una unidad de cuidados intensivos. Una solución podría ser adoptar un enfoque intermedio. Las decisiones médicas no deberían dejarse exclusivamente en manos de un sistema de inteligencia artificial, por más bueno que sea. Más bien, la inteligencia artificial podría funcionar como un consejero a pie de cama y el personal médico podría consultarlo y comparar su propia evaluación con las sugerencias que haga la inteligencia artificial.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.